Somos Podcaliptus Bombón, el podcast cultural que haría enternecer a Skynet.
Hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Podcaliptus de Cine de Verano. Y hoy traemos por aquí 7 magníficos del espacio. De momento estamos 3 magníficos, ¿no? 3 magníficos del podcasting. No, del espacio también, quizás en algún momento determinado. De un futuro cercano. Como se dice en algunas películas. Y magnífica Esther Oliva, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues mira, bien, yo aquí con mi cafetito, porque acabamos de comer, mi familia está por ahí, está haciendo sus cosas, a lo mejor se cuela algún grito de mi sobrina pequeña.
Muy bien.
Pero bien.
Ya se sabe que en el espacio no se pueden, nadie oirá los gritos.
Los
¿no?
gritos.
Muy bien, pues perfectamente, Esther. Y bueno, otro magnífico que además ha elegido la película de la que vamos a hablar hoy, Bor Rayeira, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas. Pues muy bien, listos para hablar del espacio, como siempre, que es muy divertido, y con una película que es un despiporre. Risas raudales, poco sentido en general, pero bueno, de esas para pasar un buen rato en agosto.
Fenomenal, fenomenal. Venga, pues muy rápidamente, porque hoy vamos con tiempo un poquito justo. Lo primero que quiero que me contéis, chicos, para que no se me olvide, porque a veces se me olvida y esto es imperdonable, ¿dónde se os puede escuchar o seguir aparte de en Podcaliptus? O sea que, bueno, en esta vez vamos a empezar por ti, Bor. ¿Dónde te puedes seguir aparte de Podcaliptus?
Pues en Retronautas, colaboro en Retronautas desde hace ya ahora un añito. Creo que este va a ser mi primer cumpleaños allí. Y nada, muy contento. Estoy encantadísimo de atender la llamada de Miguel Ángel y Manuel Rodríguez siempre que tienen un programa y me lo paso fantástico allí. O sea que nos podéis oír hablar de ciencia ficción antigua.
Fenomenal, fenomenal. Desde luego, historia del podcasting. Como es historia del podcasting, también Esther, ¿dónde te podemos seguir?
He de decir que cada vez que dices eso me siento más vieja y siento que necesito un bastón, porque esto de historia del podcasting, bueno, en fin. Pues a mí me podéis oír en Charlas Jubian y hay una tarde en Col Hill. Y me gustaría decir que ayer tuve el gran placer de hablar con Miguel Ángel, de los Retronautas, que hacía años que no hablaba con él. Y me llamó para una pequeña colaboración de un futuro programa que van a sacar. Y la verdad es que me hizo mucha ilusión.
Qué bueno. Pues
sí, muchas ganas de oírlo, por cierto. Creo que nos vas a hablar de los Daleks, ¿no?
Evidentemente. En fin, a mí me llaman, pues que me llamen para hablar de cosas que yo más o menos tengo por la mano. Y si no, de chorradas, como hoy.
Somos jóvenes, siempre lo vamos a ser, Esther, por lo menos de espíritu, ¿no? Llegar a el podcasting de aquí a 20 años igual somos maduritos ya. Pero en cualquier caso, como dice una amiga mía, es que somos más viejos que el chat de Terra. Es una expresión que me contó, me dijo hace poco y me encantó. Pero efectivamente, bueno, aquí estamos al pie del cañón hasta el final, como los 7 magníficos del espacio, los 7 en general. En ese sentido, muy brevemente, antes de empezar la peli, porque bueno, ya sabéis, vamos a ir viendo la peli, la vamos a ir comentando. Muy rápidamente, Bor, ¿por qué has elegido esta magna obra?
Porque me hace reír, básicamente. Es una peli que vi en el cine cuando se estrenó y no me podía creer lo que estaba viendo. O sea, ya debía tener 10 años en aquel momento. Y ya me daba cuenta de que era cutre, pero cutre, cutre, cutre. Lo que pasa es que hay un ese discreto encanto de la cutrez que tienen este tipo de películas, como Flash Gordon, por ejemplo, que te hacen sonreír y te hace también valorar el esfuerzo de la gente que estaba allí, que con cuatro duros hizo aquello. Y seguramente se lo pasaron bien, o al menos intentaban hacer algo que no era tan habitual ver en los cines, y pues creo que tiene cierto valor. Entonces, pues eso, para pasarnos un buen rato juntos aquí y reírnos un poco, pero también para acercarla a los oyentes que quizás porque son más jóvenes o quizás porque en su momento no la vieron, pues bueno, que le echen un vistacillo si tienen ganas de pasar un rato entretenido.
Muy bien, fenomenal, chicos. Pues bueno, vamos a ir hablando, vamos a ir diciendo bastantes cosas de esta peli mientras la vemos. O sea que, bueno, si queréis podemos ponernos a ello. 3, 2, 1 y bueno, vamos a darle al play. Perfecto. Vamos a viajar al mundo Akir, que no es un nombre casual. Bueno, chicos, ¿qué os apetece empezar diciendo de esta peli?
Bueno, así un par de datillos fáciles. Esta peli es del año 1980 y bueno, tuvo un presupuesto de 2 millones, que es bastante justito, y recaudó 11, con lo cual fue un éxito rotundo. Y bueno, tiene una serie de cosas divertidas a su alrededor. Una es que es un producto Corman. Corman se distinguía por hacer cosas relativamente cutres y con mucho volumen, pero alguna de ellas de vez en cuando salía bien, decente, o al menos divertida, y esto es uno de esos casos. Creo que del último efecto, o sea, de divertida. Es interesante también porque en esta peli participó James Cameron haciendo efectos especiales. Tuvo hasta tres trabajos en efectos especiales en la peli, llegando a ser el director artístico. Y la banda sonora es de James Horner, nada más y nada menos, que yo creo que se nota bastante también cuando la vemos.
Ahí tenemos una de las conexiones con Star Trek, que es el responsable de la música, por ejemplo, de La ira de Khan, si no recuerdo mal.
Sí,
y
señor.
¿Sí? Bueno, Roger Corman, efectivamente, leyenda. Sí, sí, Esther, perdona.
No, decía eso, que James Horner me sorprendió mucho porque, a ver, verla no la he visto nunca, esta película, pero ver algún clip así suelto sí que había visto. Pero yo no conocía todas estas conexiones de Roger Corman, de James Cameron, de James Horner, y la verdad es que me ha sorprendido mucho, más que nada porque todo lo que yo conocía de esta película era que tenía una pinta malísima, en fin. Pero claro, bueno, hay estos nombres detrás y te quedas un poco plan, oye, pues a lo mejor tiene su puntillo.
Puntillo, yo creo que es la palabra. Aquí estamos viendo, el primer plano es una nave, es una copia de la entrada de Star Wars, del crucero imperial, donde vemos una nave que es muy grande y pasa, en vez de tener un plano ventral, aquí tenemos un plano en el que la nave cerca de lado, pero vaya, o sea, no podría estar más copiada de Star Wars. La parte de adelante es una copia del 4, del crucero en el cual huía la a Leia, y la parte de atrás es una copia del crucero imperial.
Sí, han hecho una fusión ahí.
Sí.
Vamos a meter, bueno, diversas cosas, ¿no?, de Star Wars. Sí, yo creo que esta película, sin lugar a dudas, puede calificarse de Star Wars exploitation, entre otras cosas. He leído hoy precisamente que hay un documental bastante valorado, de hecho creo que ha ganado un premio en Sundance, que es Corman's World, Exploits of a Hollywood Rebel. Este sería uno de sus exploits. Es verdad que Corman es una figura que, bueno, por un lado aprovechaba este tipo de cosas para explotar, nunca mejor dicho, y en esta película vamos a tener unas cuantas explosiones, éxitos de otras franquicias. Pero también es verdad que mucha gente, bueno, salió de su factoría, ¿no? Y el tío lo tenía muy claro desde el principio. Bueno, vamos a hacer cosas que sean rentables. Vamos a dar primeras oportunidades. Y Jaime Camarón fue uno de ellos. Parece que una de las cosas que le gustó a Corman fue el corto de Cameron, Xenogénesis, que ha aprovechado para ver hoy, de hecho, y bueno, pues claro, es un corto de estudiante, puede decirse así, en el cual hay mucho de aliens. O sea que, bueno, pues a la gente aficionada a la ciencia ficción se lo recomiendo encarecidamente. Y tú, Bor, habías visto esta peli de Peque. Esther, ya nos has comentado que no.
Sí, sí, la vi en el cine. De estas, bueno, empezaba a enterarme de lo que veía en los cines y vi esto y fue atraído, obviamente, por el efecto llamada. Lo que pasa es que ya tenía otro nombre. En España, o sea, esto se llamó, bueno, en el título original es Battle Beyond the Stars, es Batalla Más Allá de las Estrellas, que de hecho es un cambio porque el título original era Batalla Entre las Estrellas, Battle Among the Stars, y hasta ahí carteles con ese título original. Luego lo cambiaron, pero en España, siguiendo un poquillo, y para hacer un gran spoiler, siguiendo un poquillo el argumento de la película, le llamaron Los Siete Magníficos del Espacio, porque es básicamente un calco de Los Siete Magníficos, que a su vez es básicamente un calco de Los Siete Samuráis, de Kurosawa.
Dos pelis maravillosas. Yo, Los Siete Magníficos, la vi hace relativamente poco. Es una peli que no había visto. Bueno, además de estas bandas sonoras, que Bernstein, creo ahora recordar, que también son icónicas dentro del mundo de Hollywood. Vamos a tener aquí algún actor que se repite, ¿verdad, chicos? Con Los Siete Magníficos.
Bogan, ¿es Robert Bogan?
Sí, efectivamente. Que bueno, es de estos que siempre es un gusto ver. Que lo vamos a tener también en el equipo A, que hay otro del equipo A por aquí. Aquí hay una serie de conexiones muy, muy interesantes.
Sí, señor,
va a ser el Han Solo, ¿verdad, chicos, de esta película?
El cowboy, que además se llama cowboy, ya, para no gastar más en tinta.
Claro, para quedarse ahí, estar ahí rascándose la cabeza buscando nombres y es un cowboy.
¿Qué era un cowboy, ¿no? Espacial, pues este es el cowboy.
Esto me recuerda a Hot Shots, en el cual el amigo del piloto que sabes que va a morir, como Gus en Top Gun, ya le llaman fiambre directamente para no perder tiempo.
La cosa es que... Bueno, pues cierto, os quería hacer un pequeño apunte así muy tangencial, pero el protagonista de la película, que es Richard Thomas, es un actor que a mí siempre me ha puesto muy nerviosa y por una tontería de nada. Es la peca que tiene en la mejilla.
La peca y su expresión, sí, a mí también me pone nervioso. Me da grima.
Sí, no sé.
Sí, sí.
Por cierto, este hombre tampoco es que haya triunfado mucho. Se ha ido viendo, pero tampoco hizo mucha carrera, creo, ¿no?
Tenía una serie que fue bastante famosa en Estados Unidos y ahora no me acuerdo cómo se llama. Y después hizo esta película y luego cosillas aquí allá, pero sí. Y aquí claramente su personaje es un rip-off de Luke Skywalker.
Totalmente, totalmente. Bueno, el director también es un elemento bastante interesante de esta peli, porque es Jimmy Murakami, que si no estoy equivocado no tiene nada que ver con la famosa factoría Ghibli, pero a su vez era una persona que estaba metida en animación. Y una de las películas que dirigió es una que también nos voló a muchos la cabeza de pequeños, chicos, que es Cuando el viento sopla, que es esta película de los ancianos en una guerra nuclear.
Sí.
Y esto me ha parecido un datazo impresionante también.
Premio, sí, premio a la película más malrollera junto con Threads.
Sí, nos hundió a toda una generación, yo creo. Sí, sí.
Es verdad.
Otro pequeño dato es que los malos, el actor es Saxon, ¿no?
El personaje.
Sí. Uh-huh. Pues van a hacer de matones al planeta Akir, que claramente es una referencia a Akira Kurosawa. Pero es divertido porque te llega esta nave que es, bueno, una especie de mezcla entre un destructor y la Estrella de la Muerte, porque es capaz de destruir planetas, y entre todo un planeta amenaza a una pequeña aldea. dándoles el rango del planeta entero. Y con eso se queda la cosa. Y es de estos saltos que hace esta película. Esta película hace muchos saltos de este tipo, en el cual toman algo completamente imposible en la línea argumental como un dato hecho. En este caso es eso. Tú te vas a un planeta, hablas con 3 o 4 habitantes y ellos representan al planeta entero. Y es todo lo que puede dar de sí el planeta entero. Y luego veremos que esto va pasando más adelante en más ocasiones. Pero como estás metido dentro de la película, si no piensas mucho, te lo crees y te funciona. Porque claro, tienes que trasladar lo que pasaba con los 7 samuráis, en los cuales había unos bandidos que básicamente asaltaban una aldea y le quitaban todos los recursos. ¿Cómo lo haces si no tienes más presupuesto que una película del espacio? Si no puedes jugar a escala planetaria con todo lo que eso significa, ¿cómo lo haces? Pues es igual, pones una aldea y ya está.
Y a funcionar. Exactamente, como en Los 7 samuráis. Película absolutamente maravillosa. El guión de esta peli, me estoy refiriendo ahora a 7 magníficos del espacio, es un locurón. No por la trama general, que en definitiva, como estamos comentando, no deja de ser un pastiche, ¿no?, de Star Wars y de 7 magníficos / Los 7 samuráis. Pero realmente las maquetas están muy bien y algunos efectos especiales, en mi opinión, están muy bien. De hecho, una de las cosas que se comenta es que le sirvió a James Cameron para empezar a ser valorado. Pronto Corman le dará la oportunidad también de dirigir la segunda parte de Piraña, que la primera parte fue un, bueno, entre comillas, ¿no?, éxito de crítica y público. Yo recuerdo verla de peque y, bueno, yo era muy médica y de repente pues todos los peces me daban miedo. Estaba seguro que me sentaba en el váter y una piraña me iba a mover las posaderas, ¿no? Esto ocurrió gracias a la factoría Corman. Pero sí, en ese sentido también es historia esta peli, porque James Cameron, bueno, pues va a salir un poquito, como muy bien comentabais, de aquí.
Bueno, yo quiero hacer aquí un pequeño disclaimer. Y es que ahora que decimos que los efectos especiales son meritorios, lo estamos diciendo después de haber hecho Flash Gordon. O sea que es relativamente fácil de decir.
Sí, sí, sí.
Aquí, mientras veíamos la película, ha aparecido una cosa que me parece, de hecho, bien hecha, que es que los alienígenas tienen unos visores y en los visores aparecen unos caracteres. Esos caracteres están en un idioma. A ver, tienes que hacer también un pequeño salto porque son caracteres lineales, se nota que es como si fueran ideogramas. Pero 3 años antes, en la Guerra de las Galaxias, cuando tenemos a Obi-Wan que va a desarmar el escudo de la Estrella de la Muerte, allí pone Power. O sea, tal cual, Power. Que esto lo corrigieron después. Sí. Y los X-Wing, cuando atacan, tienen números arábicos. O sea, tienen ahí unos visores que le dicen la distancia al objetivo y esos son números que podemos leer nosotros. O sea que aquí al menos se tomaron el cuidado y la atención de poner algo que pareciera más alienígena.
De hecho, una de las cosas que siempre se comenta en plan cosas graciosas de la primera película, una de ellas es esta. Se han cuidado de poner caracteres extraños como parte del idioma del imperio y de pronto sale ese Power. Y como, hombre, aquí habéis fallado un poquito, ¿no? Pero es verdad que después lo rectificaron. Ahora, que yo no sé si los puristas de Star Wars estuvieron muy de acuerdo con esa rectificación. Porque ya sabemos que los puristas son los puristas.
Sí, sí. Aquí el fan letal o fan con nata, ¿no?, que es la figura que desarrolló, por ejemplo, Cels Piñol.
Hombre, grande, sí.
Somos a veces un poco más papistas que el Papa y estas cosas sí nos pueden doler. Claro, también teniendo que entender que esta película no es, o estas películas en gran medida no se hacen para los fans, sino que se hacen para que las vea contra más gente mejor, porque de eso se trata, ¿no? Aunque muchas veces nos tratan bien a los aficionados y eso también es de agradecer, ¿no? Por lo que tengo apuntado de la trama, bueno, aquí no hay una estrella de la muerte, sino que hay un convertidor estelar, Stellar Converter. Entonces, pero cualquier parecido con Star Wars es casualidad.
Sí, no, sí, pero si os habéis fijado bien, en la primera escena, cuando se encuentran a la estación meteorológica y van a chocar los dos, los del Star Converter este dichoso, hay un plano de una mano tocando botones. Es exactamente igual que cuando encienden la Estrella de la Muerte en Star Wars. Es el mismo plano. Y con los botones de colores.
Casualidad.
Pero bueno,
es casual.
Es casual.
Sí, sí, cosas de la vida, ¿no? ¿Quién no tiene un Stellar Converter que además se maneja exactamente igual que la Estrella de la Muerte? Que nos reímos de Siete Magníficos del Espacio, pero Star Wars sabemos muy bien que ha sido capaz de plagiarse a sí misma, o sea, no con las Estrellas de la Muerte, por ejemplo.
Una y otra vez. Una cosilla, la nave que pilota el protagonista, que, bueno, claramente tiene tetas, ¿vale? O sea, vamos a dejarlo claro. Sí. Porque la ves así de frente y es que además parece que tenga botones y todo. Esto fue un diseño hecho a propósito por James Cameron, porque dijo, ya que el ordenador de a bordo tiene una personalidad femenina, quiero hacer que la nave tenga una característica femenina. Lo que pasa es que yo a veces se me cruzan los cables, o sea, parece un escroto. Y lo voy a dejar ahí caer. O sea, no sé qué parece más.
Por yo que soy un empanado mental, o sea, había visto esta película y no había visto ni tetas ni penes. Y ahora, cada vez que veo esta nave, veo tetas y penes a la vez.
Vamos a tener un problema con esto, ¿eh?
Sí, sí, sí. Aquí se me ha metido aquí unos conceptos en la cabeza.
Es un diseño muy raro.
Sí, muy raro.
También
muy...
te diré que se agradece que no haya, o sea, que sea una escena bastante oscurilla para que no veamos toda esa magnificencia.
Bien visto, bien visto ahí, Esther.
Se sugiere solo.
Efectivamente. Sí que es verdad que hay una idea que yo no había caído tampoco, hoy también leyendo alguna cosilla sobre esta película, algún crítico había incidido, no sé si esto fue buscado o no, en el hecho de que por lo menos era de agradecer que cada civilización, aquí van a aparecer diversas civilizaciones, tienen una tecnología diferente, ¿no? Entonces sus naves son distintas. Y esto, bueno, pues por lo menos, claro, es verdad que Nakir no sé qué pasa ahí para que hagan sus naves con estas formas anatómicas, pero...
Todo el planeta es así muy anatómico. Es un poco rollo Avatar, el planeta, pero todo es como muy redondo, muy curvo.
El malo, ¿no?, que comentábamos, John Saxon, también aparece en una película que me gusta mucho, que es Operación Dragón. Lo vamos a tener ahí con Bruce Lee, precisamente en la, por desgracia, etapa final de Bruce Lee en el cine, por las circunstancias que todos ya conocemos, ¿no? Pero sí, sí, aquí hay una serie de personas trabajando en esta película. Bueno, hablando de James Cameron, el hecho también de que por aquí, por lo que se comenta, estuvo, y enlazando también con Harrison Ford y su personaje de Han Solo, estaba Bill Paxton trabajando de carpintero.
Es verdad. Sí.
Que será Hudson, queridísimo Hudson de Aliens. Ahí lo vamos a tener.
Que de hecho también, para los oyentes que no lo conozcan, aunque creo que es bastante conocido, Harrison Ford trabajaba de carpintero.
Efectivamente.
Antes de meterse actor. ¿No os parece este cochecito que lleva al hombre este? No me acuerdo el nombre, Shad. ¿No os parece el cochecito estándar de las teleseries de los años 80 de ciencia ficción?
Totalmente. Un poco también naves misteriosas, ¿verdad? Todo este tipo de cosas.
La fuga de Logan y todo esto.
Sí,
es muy fuga de Logan. Y de hecho tiene un... El frontal parece un poco kit, pero inmóvil.
Sí,
si eso es móvil,
sí,
de lado a lado.
Exacto, si fuera la fifita que da de lado a lado, pues mira. Me estoy fijando por la estética que tiene esta película, que me recuerda mucho a Battlestar Galactica, precisamente.
Tiene un aire.
Sí.
En esta estación, de hecho.
Sí, sobre todo, más que la serie, porque la serie quizá la tengo más olvidada, sí la película. De hecho, la película son dos episodios de la
serie,
¿no?
Era el piloto, sí, sí.
Sí, era piloto. Es que la tengo más reciente por haberla visto más recientemente. Mira, no sé por qué la vi. Eso también, esa película tiene un estudio también en profundidad muy interesante. Pero me recuerda a estética.
Yo, cuando queráis.
No sé, sí, porque yo de hecho Battlestar Galactica ni siquiera la... ¿Sabéis lo que he hecho con Battlestar Galactica? Jugar al juego de mesa, que es muy bueno, de hecho. Es un juego de mesa muy, muy bueno. Pero ni serie moderna, ni antigua, ni película he visto, y es una de las cuentas que tengo pendiente.
Pues, a ver, la serie antigua, evidentemente, vista hoy en día, es una risión. La película, no te digo. La moderna es fantástica, pero claro, es una de esas arqueologías que hay que hacer de vez en cuando para recuperar cosas que, al menos yo, y seguramente Bor también, hemos visto cuando éramos pequeños.
Vaya, una vez.
Yo estaba fascinada por esa serie.
Y yo también. Las naves de los Cylones me siguen pareciendo las naves más bonitas de la de las series de ciencia ficción.
Sí, fantástico. Pero claro, hoy en día ves eso y piensas, ay, Dios mío, lo que nos gustaba en estas tonterías.
Veo tu apuesta y subo a un Buck Rogers. Podremos hacer un día piloto de Battlestar Galactica y otro día el piloto de Buck Rogers.
Pero es que yo a Buck Rogers le tengo un cariño especial.
Ya somos dos.
Cuando la veía aquí en TV3, yo estaba enamorada de esa serie. Qué mira que maravilla. Me daba cuenta de lo que era, pero yo esa serie, bueno, yo estaba enamorada de la serie.
Yo la vi toda en gallego. pero eso, que listo y dispuesto cuando queráis hacer uno.
Pues sí,
quería hacer un par de comentarios pequeños. Hay una cosa divertida en esta estación, y es que las puertas, estas automáticas, cuando se abren y se cierran, hacen sonido de la respiración de Darth Vader. Es súper curioso. Y la otra es que para mí esto tiene un poco de estética, no sé si decir... no es Moebius, pero es el tema de los cómics de la época de Moebius. Los androides, el cómo están vestidos, un poco el escenario en general, el profesor, todo me recuerda a esos cómics. Luego ya no me pasa con el resto de la película, pero esta estación sí.
Yo, la primera escena en que se ve el planeta, después de que destruya la nave y todo eso, que se ve el planeta, el pueblo ese, a mí me recuerda o me da una especie de aires al planeta salvaje.
Ah, pues no sé si habéis visto. No la conozco, no.
Yo tampoco. Con ese nombre, al menos.
Sí, sí, Planeta Salvaje es una película de animación de un autor francés.
Entonces no.
Muy buena película, pero tiene ese aire un poco... Esa película también tenía un poco aire Moebius, podríamos decir. Mm. Es una película de animación muy interesante y muy buena para mi gusto.
Apuntada.
Buscaré también, y a la vez estoy de acuerdo con Bor. Sí que aquí también veo ambiente Moebius, y a la vez no sé qué pasa con esta película, porque efectivamente aquí que, bueno, pues el personaje protagonista, Sat, va a ir reclutando gente, viaja aquí, y el profesor lo que le dice es, bueno, tú quieras o no quieras, te vas a acostar con mi hija.
Sí, es...
O sea, bueno, tú mismo.
A ver, no hay fisuras en ese plan, ¿eh?
Aquí todos son robots, tengo mi hija y tú estás aquí, estás en edad de procrear, ¿no? Pues te apetezca o no te apetezca, aquí... Y bueno, ahora van a huir, ¿no? Pero esto también me resultó muy, muy gracioso con... Todo este tema de lo de reclutar y demás me recordó a un videojuego de aventuras AD, que fue una derivada de Dynamic, que se dedicaba a hacer aventuras gráfico-conversacionales, que es la aventura espacial. Además tenía una portada muy, muy, muy bonita de Luis Royo. Y era básicamente lo mismo, era un juego muy difícil, que a mí me encantaba. Tenías que ir por diferentes planetas e ir reclutando contra una amenaza también sideral, pues a diversos aliados para enfrentarte a ellos, y era un juego muy difícil, pero muy, muy interesante también.
Pues ya está mejor trabajado que esta película, porque en esta película el tío va a ir por el espacio y se los encuentra mientras va por el espacio.
Sí, sí, qué bien, ¿no?
Voy de aquí para allá y me cruzo con alguien y lo recluto.
Maravilloso.
¿Por qué
ahora,
no?
Ahora estamos viendo cómo el protagonista huye porque no le apetece el plan de quedarse en la estación espacial con la hija del profesor procreando.
No.
Pero parece que a la hija tampoco le apetece quedarse en la estación.
Si se va él, se va ella también.
Yo creo bueno, que... más que nada porque el padre lo han fulminado unos láseres. También hay que decirlo.
No, no, eso era un robot. El padre
era robot.
Sí.
Es verdad, era robot.
Escaparse.
Ah, no, que el padre era ese de las gafas. Tan...
Sí, que estaba en una especie de huevo mecánico.
Sí, eso. El de la barba, quería decir.
Nótese, por cierto, que esta película, como Buck Rogers, fueron hechas el mismo año que El Imperio Contraataca. Las comparaciones son odiosas.
Ahí queda el dato.
A ver, hemos quedado que esto no es una explotación de Star Wars, ni mucho
no.
menos.
Ah, no, desde luego.
Es como... parecido con la realidad, como esa nave destructor.
Esto es como Star Crash, que el director siempre juró que no, que es pura casualidad.
qué morro, o sea, realmente es que... Es que es como si te pillan, ¿no?, con la pistola humeante al lado del cuerpo del delito y... No, todo esto ha sido casualidad totalmente. Sí, por dale.
El fallecido saltó sobre el cuchillo.
Sí. 20 veces.
20 veces.
Exactamente, esto no es una estrella de la muerte, esto es un convertidor estelar. Y bueno, por ejemplo, el puente... O sea, no solamente el interior de la nave, sino también el puente es totalmente Star Wars. Que aquí pequeño homenaje tengo que hacer, porque una de las cosas que he aprovechado, esto está un poco cogido por los pelos, ¿vale? Para ver una cosa que tenía también pendiente, que es Kung Fu contra los 7 vampiros de oro. Que bueno, se puede entender, tiene un pelín de los... Siendo samuráis, bueno, también es mezcla de muchas cosas. Una peli muy guay porque... Bueno, y con la bandera sudista que va el cowboy.
Sí, esto, sí, sí, sí. Esto...
Este detalle, bueno, madre mía. Bueno, pues una película que sale Peter Cushing haciendo de Van Helsing. Es la película que la Hammer cierra a su ciclo de Drácula. Es una película de Kung Fu. Atención, o sea, esto es absolutamente maravilloso. Pero claro, me he acordado de Peter Cushing al ver precisamente este puente que asemeja casualmente tanto a un destructor imperial, ¿no? Y ahí tenemos a Jorge Peppard, un tipo también bastante peculiar, chicos.
Que por cierto, preparando un poco la película, me he enterado que los ingleses lo pronuncian Peppard. O sea, con un acento en la A.
Peppard.
No lo sabía, siempre había dicho George Peppard también.
Sí.
La nave de él tiene este problema que tienen todas las naves muchas naves en películas de ciencia ficción, que es que tienen un montón de luces que se mueven al azar. Y no tienen un indicador de qué es cada luz, no hay una etiquetita. O sea, tienes que acordarte que la luz 432 en este panel significa lo que sea.
Es verdad. Lo de las luces aleatorias, que no son aleatorias. Efectivamente, todas significan algo, ¿no? Lo que pasa es que tienes que saber qué.
O eso, o es que es Navidad y tienes tus paneles brillando estilo árbol.
Claro. Como las luces de Navidad ahí de Galicia, ¿no? El caballero. ¿Quién sabe si ese hombre no vio esta película y cogió de ahí la inspiración?
Es muy posible. Esta película ha influido tanto.
Uno de los, por ejemplo, que también bueno, pues empezó con estas cosas, con cine de bajo presupuesto, y es donde mejor se ha desenvuelto. Que, bueno, pues es el director de por ejemplo, La Cosa, que ahora me vais a recordar el nombre, chicos, porque yo...
¿El nombre de La Cosa? Ben Grimm. John Carpenter.
John Carpenter, gracias, porque yo tengo también una cosa, que es que cuando intento recordar un nombre, no, y le hemos dedicado programa, y es uno de mis directores favoritos, pero en Darkstar...
Darkstar, otra.
Bueno, también es una película que pa' qué. Pero las luces lo hacían con hueveras de cartón, que bueno, ponían bombillitas debajo y aprovechaban para hacer los efectos de estas lucecitas también. Los primigenios en ese tipo de efectos especiales. Un mago también, que a diferencia de... Tiene una carrera un poco similar, pero a la vez diferente a la de Cameron, ¿verdad? Porque Carpenter, cuando intentó pasarse al gran presupuesto, hizo una película buenísima, que es La Cosa, pero que fue un fracaso y ahí se truncó su carrera. Sin embargo, Cameron, bueno, su carrera de gran presupuesto, pero siempre se ha desenvuelto muy bien en el bajo presupuesto. Y Cameron, sin embargo, pues bueno, ya sabemos, ¿no? Haciendo Titanic, haciendo Avatar y todas estas cosas.
Son productos muy diferentes y el cine de terror es el que llega en cada arte eso. Pero bueno, luego tenemos Alien, por ejemplo. Entonces... No sé, es una pena porque hubiera sido interesante también ver la carrera de un Cameron con éxito en películas de pasta. De Carpenter.
De Carpenter, sí, sí. Sí, sí, un tipo también curiosísimo y que me parece un verdadero mago también. Y por cierto, hablando de Peppard, que hoy he leído, era una cosa que no sabía o no recordaba, que precisamente el equipo A. Una de sus inspiraciones es Los Siete Magníficos. Una mezcla de Los Siete Magníficos con Los Doce del Patíbulo, otra película clásica.
Sí, tiene sentido, porque al final van desfaciendo entuertos. Están siempre llamados por gente que los necesita, pero realmente no les puede pagar. Pero ellos tienen buen corazón y se conforman con el calor humano.
Aquí tenemos también una escena que yo creo que está bastante conseguida. Ahí la nave cerrando la compuerta, cómo entra la luz desde fuera. La verdad es que lo que hablamos también, y es una frase que nos gusta mucho en Podcaliptus, algo tiene el agua cuando la bendicen, ¿no? Y si Cameron, que bueno, puede gustar más o menos. Luego los gustos son libres, pero también se ha llegado a donde está por algo es.
Una cosa, George Peppard aquí ya peina bacanas, ¿verdad?
Sí.
Bastante. Y se le ve el pelo amarillento y tiene pinta de ser amarillo guarro. Yo creo que bueno, esto es un efecto práctico, pero
eso es amarillo teñido, que es el típico rubio que se ve que no es rubio sino que es rubio teñido.
¿Por qué le han hecho esto?
Un tipo que por desgracia también bastante amargado, ¿no? Porque, bueno, además tuve la suerte de ver esa peli en pantalla grande, Desayuno con Diamantes. No soy tan viejo como Desayuno con Diamantes.
Gracias por la puntualización. Yo tampoco,
Soy tan viejo como el chat de Terra, pero no soy tan viejo como Desayuno con Diamantes, pero de estos ciclos, que yo creo que es una de las cosas chulas que hacen ahora en los cines, y ahí, bueno, pues ya sabe mucha gente que nos escucha, ¿no? Que Peppard es es protagonista con Audrey Hepburn, y el tío, pues claro, luego llevó muy mal el que no le siguiera esa carrera, ¿no? De gran estrella cinematográfica, y por ejemplo en el equipo A, también esto es muy conocido, el hecho de que el tío estaba amargado por tener que salir en televisión, la cual no es como ahora, que todo el mundo está deseando aparecer en la televisión, porque desde luego tiene mucho prestigio, bastante prestigio y seguridad económica. Pero bueno, no era la época del equipo A, por lo menos con el prestigio.
Sí, sí, y estuvo bastante, bastante chungo también, o sea, tiene una historia de alcoholismo y de... de decaimiento personal en las últimas décadas de su vida.
Sí, además cuando, bueno, aparezca Vaughan, ya lo comentaré porque era amigo de Peppard y Vaughan, que estará en el equipo A, y haré una referencia precisamente a eso y por qué se dice que estuvo en el equipo A también. Bueno, aquí otro diseño. Por lo menos es verdad que los diseños...
Sí, son originales. Eso hay que dárselo.
salvo el Hammerhead, creo que he leído, que es la nave del villano, que efectivamente, como muy bien comentabais, es copiar dos naves de Star Wars, pero en el resto de naves se agradece el esfuerzo. Bueno, una escena loquísima también esta.
Todo. Bueno, primero ha pasado otra vez, o sea, se los han encontrado por el espacio. Mira que el espacio es grande. Bueno, perdón, es pequeño, nos lo ha demostrado Star Wars. En eso sí, copia Star Wars.
Sí, sí, sí.
Y aquí el bicho este a mí me recordaba a los lagartos de V. Lo veía. Ay, ay.
Un tipo que es también peculiar, porque bueno, te vamos a vender como esclava, tal, no sé qué, pero extraordinariamente educado, ¿no? O sea, ahí guardando la compostura, tal, con un verbo más o menos florido. Es un tipo muy peculiar.
A ver, pero que seas villano no necesariamente implica que seas mal educado.
No, claro, faltaría más.
Bueno, pues lo sentimos, aquí te estamos haciendo unas cuantas gamberradas, ¿no? Pero bueno, son negocios.
Hemos colgado como un jamón, pero
exacto,
bueno.
Exacto, la pobre mujer que está ahí sudando lo más grande.
Yo lo que he leído por ahí es que este personaje está basado en el Capitán Ahab de Moby Dick. Y que de hecho el malo, Sidor, es su Moby Dick particular. Cuando él oye de la chica el nombre de Moby, perdón, de Sidor, él reacciona porque es aquel personaje, aquella persona que siempre ha querido perseguir y cazar. Y ahora va a tener la oportunidad porque sabe dónde va a estar.
Qué bueno, qué bueno.
Lo que me parece... Sí, aquí. Sidor de los Malmori.
Venga, nos apuntamos.
Lo que me parece muy peculiar aquí son los Kelvin.
Bueno, eso
es un elemento de imaginación muy, muy divertido.
También muy, efectivamente, muy a lo Moebius, no sé. Todas estas cosas un tanto loquendas o...
Sí, ¿cómo se te ocurre? O sea, estás un buen día escribiendo el guión y dices, voy a poner a dos personajes que emiten calor y se comunican por el calor que transmiten.
Muy de cómic de ciencia ficción europeo, a lo Jodorowsky también, o
sí,
algo así.
Sí,
¿no? Este tipo de cosas que tienes que entrar en comunión con el universo, ¿no? Por expresarlo de alguna manera, para que se te ocurra.
Ahora me estaba fijando en la figura de esta nave. Cuando se ha visto la figura, las naves que salen en la serie animada de las Guerras Clon, las naves que llevan los clones precisamente, tienen una figura muy parecida.
Bueno, y si te fijas solo en la figura, en los rasgos de la figura, es muy parecida a la nave del Mandalorian.
Sí, exactamente. O sea que esto también ha sido una inspiración.
Resulta que Star Wars ha copiado,
¿eh? Todo se retroalimenta. Y bueno, aquí otros personajes loquísimos, ¿no? Esto también es...
Los clones, esto. Sí, sí. Yo, mira, me quedó una cosa grabada de esta película y fue lo de los clones. O sea, las escenas en las que los clones comen y todos empiezan uno detrás de otro a saborear la misma comida y cosas así es lo que tenía grabado esta película 30 años después de haber visto.
Sí, sí, es que... Son personajes que también son muy peculiares, es como una especie de mente colmena. Un tipo de mente colmena o un tipo de personaje que no suele ser habitual ponerlo, han aparecido o ha aparecido recurrentemente en obras de ciencia ficción, pero pocas veces como los buenos, entre comillas, y aquí se juega también con eso. Es verdad que lo del tercer ojo de la cabeza... Pues es un efecto un poco...
Pintado con ceras de plastidecor.
A ver. ¿Y la media que llevan? Porque...
Sí, el sombrero.
Ay, Dios mío.
Que yo no sé si es que quiere aparentar que tiene una cabeza muy grande, pero les ha quedado mal y se le ve el trapo, o simplemente esos sombreros.
Perdona, se le ve la costura de la media.
Sí, sí, totalmente.
En plan, pero bueno.
Es verdad, la costura por encima. ¡Ay!
También extraordinaria. Bueno, gente no, persona. Extraordinariamente educada, además. Sí, nosotros, pues sí, somos una mente colmena, bueno, tal. Nos aburrimos. Pues,
¿Sabéis quién eran también una mente colmena? Los del planeta de los simios, la segunda parte. Los que adoraban a la bomba.
¿Cierto? Así es, ¿verdad? Sí, sí.
¿Y cómo acabó eso? Muy mal. Muy mal acabó.
Como el Rosario de Aurora.
Como el Rosario de Aurora.
Pues, además, Esther, que comentabas antes Richard Thomas, yo cuando me puse a ver esta película digo, jolín, cómo me suena este hombre tal, y no acababa de ubicar dónde, y no caí, pero a raíz del leer ya me vino a la cabeza, que es It, pero It la primera versión, la sí. De los 90, que sí. Fue una...
Era la que había visto yo antes de ver las películas actuales. Yo había visto esa miniserie, que no estaba mal.
No.
Y él era el protagonista.
Sí, efectivamente. Y me sonaba de esto. Porque además, una peli que... Bueno, una miniserie, podemos decir, que me marcó muchísimo de pequeño. Y es verdad, era uno de los protagonistas, más allá de que, como muy bien comentabais, no ha tenido mucha visibilidad.
Esta boda es un plano renacentista. Perdón, es el plano de la boda, es un cuadro renacentista.
Bueno, qué maravilla.
Sí, sí.
Y aquí vemos cómo los malos son muy, muy malos.
Pero muy malos.
Parece que son escenas muy random. Porque, o sea... Realmente no siguen un hilo argumental para enseñarte algo que mueva la película.
No.
Y ahora pasa esto, punto.
Oye, Bor, además, esto no me ha dado tiempo de mirarlo, pero espero subsanarlo esta semana. Hay una película con gladiadores en el título que también tiene que ver con todo este universo del 7, ¿no?
Hay una, es italiana, es un rip-off también.
¡Viva la Italia, Bor!
Y tengo el nombre por aquí, que es que no sé pronunciar muy bien italiano, pero creo que es algo así como I sette magnifici gladiatori. Tiene que ser una cosa alucinante. El protagonista es Lou Ferrigno, uno de los protagonistas, bueno. Y sale también eso, una de las protagonistas de esta película, por supuesto.
¿Por qué amamos la Italia? Es así, es que no queda otra. Nos rinden con sus productos culturales. No lo voy a ver esta semana, o sea.
Fijaos no... en esta escena que podía muy bien pasar por una escena de Alien.
Pues sí.
Ciertamente. Además, Alien ya la teníamos por ahí rondando y...
Es que a veces la mínima expresión en las escenas es lo más...
A mí me recordó a medias entre Alien y el Imperio Contraataca cuando está dentro del asteroide aquel. Tiene la máscara. Solo fue un flash que tuve. Pasa algo curioso, es que aquí él lleva el casco en la cabeza solo por los golpes, porque básicamente es un casco...
De moto.
Que no puede... No le protege de una atmósfera nociva ni nada, simplemente te lo pones por si te das un coscorrón.
Es el casco de la moto. Le dijeron, mira Richard, tráete el casco de la moto porque no hay más presupuesto. Porque, a ver, el presupuesto, la mayor parte se fue para pagar a los actores, a Josh Pepper y Vaughan, creo que era.
Robert Vaughan, sí. Y a Saxon.
A Saxon, sí, claro, también. Porque son los que tienen más renombre. Y evidentemente serían los que cobrarían más. Sí. Por tanto, se tienen algunas soluciones en plan que los planetas están pintados, es un fondo pintado o cosas así, pero bueno.
Esto pasaba siempre, o sea, los fondos de pintura mate están en todas las películas. La diferencia es si los haces bien o mal. Cuando los haces bien no se nota, pero cuando los haces mal tienes los sistemas magníficos del espacio. Aquí tenemos otra de esas cosas que pasan en las pelis con argumentos random y en las de ciencia ficción en particular, que es que nos intentan enseñar lo chachi que es el futuro. No lleva la peli a ninguna parte tampoco, pero nos dicen, mira qué chulo que sería el futuro. En este caso, por ejemplo, que tienes furcias en máquina a la carta, es lo que te enseñan aquí.
Esto, sí, en Futurama, ¿no? Vender.
Sí, y furcias.
Tendría muy presente. Y sí, muy Fallout también, saga de videojuegos, por ejemplo. Ahí tenemos a Richard Vaughan, que...
Robert, perdón.
Que también es un tipo que... Que bueno, estuvo en los Siete Magníficos, por ejemplo.
Haciendo el mismo papel, exactamente.
Exactamente el mismo papel.
Sí, sí. De un hombre con un pasado y que lo que necesita, su mejor pago es una comida y un... Y alguien que le dé techo.
Sí, sí, es un personaje interesante, claro, también porque está tomado de otros lugares, ¿no? El mercenario que bueno, ha conseguido todas las riquezas que desea, pero a la vez está aburrido, no puede dejarse ver por ningún sitio. Y os comentaba precisamente que Robert Vaughan, bueno, se comenta... Este hombre aparece, es un poco como... entre comillas, la némesis de la última temporada del equipo A, que consigue que el equipo A trabaje para el gobierno, todo este tipo de cosas, y se dice que precisamente lo contrataron en la producción de esa serie también mítica para la gente que estábamos por ahí ya pululando en los años 80, una serie icónica, pues para mediar entre Mr. T y Peppard, que bueno, esto es muy conocido, ¿no?, que se llamaban fatal, e incluso acabaron llegando a las manos. Claro, este tipo de cosas que cuando éramos niños ni, no teníamos ni idea.
Llegar a las manos con Mr. T tiene...
Tiene mérito.
Por lo que tengo entendido, se llevó la peor parte.
¿En serio?
Sí, sí.
Ouch.
Es que Pepa, en fin, de estos de pelea de bar debía de saber un tela el tipo.
Vaya.
A Mr. T lo que le pesaba mucho eran los collares y claro, no podía contestar.
Una cosa interesante es que la fotografía está cuidada en este tipo de planos. Aquí realmente ha tenido un poco de trabajo el hacer esto que están haciendo. Sí, con sí. Esta luz tan tenue enseñando siluetas, bueno, partes iluminadas y partes completamente oscuras.
Es que esta es una peli realmente que me parece muy, muy curiosa. Yo creo, viéndola... A raíz de tu idea, Bor, yo pensaba que no la había visto. Y luego he ido teniendo flash de pequeño. Y es muy posible que la viera o la viera fragmentariamente o demás. Pero a diferencia...
El trauma te produjo amnesia.
Posiblemente, no. Es una cosa que no descarto en absoluto. Pero a diferencia de otras películas que hemos tratado en Cine Malote, por ejemplo, o así, aquí... Efectivamente, tienes una escena que podría salir de Star Crash y luego tienes otra que efectivamente está la iluminación bien trabajada, el director se le notan hechuras.
Están los diálogos, es lo que comentábamos, los diálogos están cuidados en muchos casos.
Sí, sí, sí. Entonces, una película interesante que también yo creo que es representativo de la factoría Corman, que no es que hiciera desastre, no, que sabía... manejarse en estas aguas y coger gente joven que, bueno, pues no tenía que mucho recorrido, pero que tenían ganas de trabajar, ¿no? Sobre todo en cosas de producción, de dirección, de arte y tal. Y,
he leído por ahí una anécdota. Bueno, primero, Richard Corman creó su propio Lucasfilm, que eran unos estudios que tenía unas fincas de su propiedad y lo hacía, obviamente, para abaratar costes. Y con respecto a esto de trabajar, Richard Corman se ve que de vez en cuando se pasaba por el set donde había los decorados y cuando veía a la gente trabajando en cosas que estaban todavía medio a acabar, se enfadaba y los echaba. Y despidió un montón de gente, incluido a James Cameron un par de veces. Y James Cameron aprendió el truco, que era que lo que tenías que hacer era dejar las cosas a medio hacer cuando venía Corman, pero desaparecer. Entonces a Corman le parecía que las cosas pintaban genial. Y tenía gente vigilando para ver cuando llegaba Corman al estudio, daba la voz de alarma y desaparecían todos.
Pero qué maravilla. Qué maravilla. Yo estoy deseando ver este documental de Corman porque un tipo que sigue vivo, además. Creo que sí. Es de los años 20, nacido en los años 20, está a punto de cumplir 100 años.
Y tiene un carrerón de películas, tiene, pero no sé, cienes de películas.
Hablando de Futurama, ¿no? El personaje de la Valquiria, bueno, podría estar sacado del icónico capítulo de Muerte por Kiki.
Sí, total.
Porque Es espectacular también lo del tema de la Valquiria en esta película.
El atuendo parece poco práctico.
No, es muy, muy poco práctico.
O decirlo finamente.
Sí. Ciertamente. Y además, bueno, aquí el personaje de Richard Thomas. Pero bueno, vamos a ver, pero tío, o sea,
Sí,
aquí.
vienen a ayudarte y pasas de todo, pero
Pasas
¿qué
de
es
todo.
esta
Y
arrogancia?
además, hasta la nave le dice, pero, tío, qué borde que has sido, ¿no?
Es un arrogante de mierda.
Sí, total. Y Peppard un día más en la oficina, ¿no? Levantándose con el
Y con
cigarro.
el alcohol, el cigarro.
Y bueno.
A la Valquiria, no te sé, porque ya es el cuarto caso, creo. No, el único que han ido a buscarlo. Los dos únicos. Es la chica que es Nanelia, al principio que estaba con el profesor, y luego el personaje de Bogham, que se llama Gelt, que por cierto el Gelt es una especie de retruécano, es una especie de decir, bueno, es como suena Gelt, que es dinero en alemán.
Mira, están aquí los clones.
Pues eso, a lo que quería decir es que a la Valquiria se la encontró en el espacio, paseando. Es,
Sí,
no me lo quito la cabeza.
es alucinante. O sea, en plan, me voy por el espacio como quien coge un caballo y va por el desierto y empieza a encontrarse cosas.
Sí,
Y bueno.
pues también esto que comentas, Esther, me parece un elemento muy interesante, porque en definitiva el tema de los arquetipos, ¿no? Y Corman también se ha dicho una de las definiciones que tiene. Es la de inventor del cine pop en la actualidad, en gran medida, ¿no? Cine de bajo presupuesto, pero que tiene su público y, bueno, pues recurriendo a tropos que han triunfado, que han triunfado también, bueno, pues por cuestiones arquetípicas, yo pienso. En definitiva, la historia de Kurosawa, de los siete samuráis, es, y por eso yo creo que queda tan bien en los siete magníficos también, ¿no? Es la historia arquetípica de la frontera. De, bueno, donde no llega el poder coercitivo del Estado, entonces viene el abusón y la gente se organiza para defenderse, todo este tipo de cosas. Y sí, o sea, aquí sustituyes las naves por caballos y los guerreros por cowboys, aunque tenemos a uno con ese nombre, o por samuráis, y efectivamente es la historia de, o una de las historias de frontera.
Sí. Por cierto, Valquiria debe tener la espalda rotísima porque vaya postura para... Es que
Ya ves.
solo de verla ya estoy yo que me duele todo.
Hombre, hombre. Sí.
Este
Y
es
sin
todo, la
embargo...
postura y el traje, o sea, ¿cómo vas
Sí.
así vestido ahí?
Total. Y sin embargo, en la nave de Peppard es pues eso, como estar ahí apoyado en la barra de la tasca, ¿no?
Bueno, o sea, se levanta de la cama y está en la silla, lo tienen todo a mano, no tiene que, prácticamente que caminar.
La nave de
Pues...
Peppard parece un piso de estudiante
Sí,
de los pequeños.
exactamente.
Esa también es una gran frase, Bor. Pues bueno, además, ahora soy, cuando hemos puesto la película ahora para este programa y demás, soy consciente de la duración 1 hora 42. El otro día cuando la vi, no me fijé en la duración y no se me hizo nada larga, ¿eh? He de decir también.
Ah, se ve
Esto.
bastante fácil, sí. Se ve
Sí.
muy, muy sencillita porque,
Sí.
aunque tenga sus problemas de guión y resulte muy difícil de creer lo que pasa, está bien montado. Es una película bastante ágil.
Sí. Además, llevamos la mitad de la peli y tampoco se nos ha hecho muy, muy cuesta
No.
arriba, creo yo. A ver, la mitad es para ir a buscar a todos los que nos van a ayudar y supongo que a partir de ahora pues vendrá la acción.
Claro, es presentación del problema,
Exactamente.
buscamos la ayuda y luego batalla final.
Ahora ya hemos reclutado a todo el mundo, o casi todo el mundo, supongo. Y ahora, mira. Por cierto, una cosa que no he dicho, que antes cuando han enseñado malo a Sador, que es el personaje de John Saxon, he comprendido de dónde sacaron la inspiración para Kratos del God of War.
Ah.
¿Os habéis fijado?
Pues yo es que es un juego que no conozco, Esther, más allá de haber oído, pues eso, que también.
pues el protagonista, que es Kratos, pues un tío como el que hemos visto, con la mancha esa roja en el ojo.
Pero qué maravilla, qué maravilla.
Anda.
Y es que, en plan, yo como juego tanto videojuegos, a veces veo referencias que igual no son, pero las veo por todas partes.
Seguro que
¿no?
sí, seguro que sí, Esther, porque esto también ocurrió con entretenimientos, yo qué sé, desde el rol, efectivamente videojuegos, tal, que luego mucha gente que se dedicó a hacer películas y series y demás, venían de ese mundo, de como nosotros, de cuando niños les fascinaban también unos videojuegos o unos determinados juegos, y luego lo han dejado ahí en reflejado en sus obras, ¿no? Y este cambio de escena también ha sido muy Star Wars, ¿habéis visto?
Y este aterrizaje es muy Planeta Prohibido.
Totalmente, sí, sí.
Y aquí pues... ya llegan todos al sitio que tienen que defender, el conocimiento del terreno.
Sí. Este hombre está muy flipado, ¿eh?
La verdad es que es todo un grupo. Esto, lo que hablamos, también es original, llevándolo a la ciencia ficción, se puede exagerar más, ¿no? Es verdad que bueno, pues hay personajes como muy marcados. Esto ya aparece en Los Siete Samuráis, incluso yo creo que más en Los Siete Magníficos. Pues eso, el veterano, el joven en busca de aventura, todo este tipo de cosas. Pero claro, aquí puedes jugar mucho más con la estética. Y es interesante. También lo que comentaba Esther ahora con lo del tema de, bueno, pues la parte de reclutar, ¿no? Esto, el western, al final también es un poco historia social, no solamente de Estados Unidos, sino de toda la humanidad. O sea, porque el western no deja de ser también una historia de frontera, ¿no? Y hay como dos derivadas en esto del aspecto de reclutar, ¿no? Por un lado, en el western clásico, uno de los famosos es Solo ante el peligro, que es el tipo que intenta reclutar a gente para que le ayude, y todos pasan de él porque tienen miedo. Esto es algo que encuentra su respuesta en Río Lobo, que también es una...
O en Río Bravo.
O en Río Bravo, efectivamente. Y son películas maravillosas, pero, bueno, derivaciones de esta historia, ¿no?
A mí es una cosa que me encanta de Río Bravo, que es que si has visto Solo en peligro y más o menos tienes la historia en la cabeza, ves Río Bravo y ves al personaje de John Wayne, que todo el mundo quiere ir a ayudarlo y él, no, quita. Y es, tío, que te quieren ayudar, por favor. Pero bueno, por cierto, una película que me encanta, Río Bravo.
Es también, yo creo que ahí se juega con el tropo de la camaradería, bien entendida entre hombres, ¿no? También, esto de, bueno, también clásicamente, somos colegas hasta el final, todo este tipo de cosas, y en ese sentido también fue una respuesta a Solo ante el peligro.
Creo que es la del Dorado, que es una historia muy parecida.
La tengo pendiente, de hecho. Que...
También sale John Wayne. Creo que era el Dorado, que era una especie de Río Bravo, el indiferente. Pero a mí, por ejemplo, de Río Bravo, lo que me gusta es la historia de redención del personaje de Dean Martin.
Eso es.
Está muy bien.
Sí, sí.
Pero bueno, estamos viendo una película muy superior. Con un cowboy muy superior.
Aquí parece que el cowboy esté meando whisky.
Sí.
Bueno, eso también es que es espectacular. Pero claro, es el futuro, ¿no? La tecnología punta. Es decir, tienes que llevar un dispositivo que te suministre whisky siempre que lo desees. Con un chorrito, ¿no? Como si fuera.
¿Vosotros no habéis visto los fans que van con una mochilita en la espalda, con un tubito... que van bebiendo la cerveza que le van en la mochila?
Sí, sí, sí. Pues claro, es de cómo es cowboy.
Pues eso.
Ahí tuvimos uno de los diálogos más trabajados de toda la película, entre la Valquiria y el personaje de Nanelia. Fascinante.
En fin.
Aquí otro plano de estos de naves infinitas.
Pero claro, aquí, al no ver el presupuesto que había en Star Trek, no pueden hacer ese plano maravilloso de Star Trek, la primera película, cuando hacen el plano ese general de toda la Enterprise.
Que también es otra respuesta a Star Wars. Que es, vamos a poner aquí las pistolas encima de la mesa y enseñar lo que tenemos.
Exactamente. No, quizá no te enseñen una persecución a una nave más pequeña, pero te enseñan la gran nave insignia de la flota estelar.
Sí, sí.
Es muy espectacular.
Es alucinante porque además, claro, lo hace nada más y nada menos que Trumbull. Y si pones a Trumbull a hacer estas cosas, pues te va a salir algo espectacular. La otra peli que me ha recordado ahora, que se comentó en Podcalyptus hace no mucho, creo que estáis vosotros dos, es la del final de la cuenta atrás, que hacen también lo mismo, hacen una réplica de eso, pero con un portaaviones. Y se ve un plano de pasando al lado de un portaaviones que dura y dura y dura y dura, y te están haciendo ahí porno de portaaviones, porno de marina.
Sí, el que empiezan a despegar y aterrizar los aviones, que dijimos, bueno, esto es un poco propaganda del ejército. En la marina.
Un poco, estaba pagado esto.
Por la marina. Sí, por eso. Sí. En plan, ya que os hemos dado presupuesto, pues ahora aquí 10 minutos con aviones y el portaaviones.
Y jerga, es todo jerga.
Exactamente. Después sale el Kirk Douglas, que bueno, pues, ¿qué ha pasado aquí? Dígame.
Sí, sí, creo que fue en el programa dedicado a la ciencia ficción con Kirk Douglas. Que bueno, y ahí lo estuvimos hablando, ¿no? El tema de la colaboración con el ejército en películas en los Estados Unidos, que les tienes que pasar el guión, tienen que tener un observador permanentemente en la producción. Y bueno, todas esas pruebas, efectivamente, como lo señaláis, las pasó todas al final de la cuenta atrás, que en gran medida parece una película para que te alistes en la marina.
Que en gran medida es una película para que te alistes en la marina.
Sí, sí.
Aquí hay una cosa que me parece fascinante en esta película. Bueno, aparte del diálogo que han tenido Nanelia y Shat, en la cual después del beso Nanelia le dice "It's your torque bar", que en inglés es algo así como "es tu barra de par motor". Sí, es un... Bueno. Pero lo que me parece divertidísimo es que aquí... Ahora están empezando a preparar la defensa en la Tierra. Lo cual no tiene nada de sentido con lo que hemos visto en la película, porque el conversor estelar lo que hace es destruir planetas.
Claro.
Básicamente, si alguien se te revela, lo que hace Sador es coger y te revienta el planeta. Rollo Alderaan. Y ya lo hemos visto que ha pasado antes. Porque aquí están poniendo trincheras para un ataque por...
Buena pregunta. Yo creo que para la que nadie tiene respuesta.
No, yo sí. O sea, lo están poniendo porque eso estaba en el guión de los siete samuráis y está en el guión de los siete magníficos del espacio. Y como han copiado el guión con básicamente traduciendo caballo por nave espacial y aldea por planeta, lo que tienen que hacer es preparar las defensas en el planeta.
Que, por cierto, el guionista... John Sayles, que bueno, es una persona que estuvo detrás del guión de Piraña, precisamente. Y ahora hemos visto también la escena con Néstor comiendo el perrito caliente, ¿no? Esta escena también es absoluta. Yo creo que es de las más what the fuck, de las más malote, ¿no? Dentro de las dos almas que tiene esta película.
Sí.
Y bueno, ahí tenemos a Vaughan. Que, por cierto, es que yo, claro, tengo que apuntarme las cosas porque si no se me olvidan, soy un desastre. Que este hombre es también la voz del personaje villano, por decirlo de alguna manera, de una de mis películas favoritas, El engendro mecánico. Una película súper interesante, súper mal rollera. Y precisamente Proteus 4, que es el ordenador que es el que se vuelve locuelo en esa película, tiene la voz de Vaughan. Y es una película que, a los que no la hayáis visto, os guste el cine de terror. La ciencia ficción o el cine de terror, las dos cosas, es una peli obligada totalmente. Es una
esta peli... la vi en televisión y me acuerdo del mal rollo infinito que me dio. O sea, de esto no poder dormir de niño.
Mal rollera para su época y con un desarrollo también muy interesante, con unos efectos especiales muy interesantes. Un día la podemos traer también por aquí.
Esas caras que hace John Bogan de decir, ¿dónde me he metido? Pero cómo estoy. Sí. Es que si las interpretas así y te das cuenta de que John Bogan está horrorizado en la que participando, cuadran fantásticamente.
Total, total.
Está en plan, soy el último de salir de plano y no sé qué tengo que hacer. Miraré arriba, cara pensativa. Oye, ¿esta chica no os da un aire a Catherine Ross?
Pues no, no ubico a Catherine Ross. Esther.
Sí, la de Dos hombres y un destino.
Ah.
Pues... Lejano, pero ¿sabes dónde estaba esta chica? En Perdidos en el Espacio.
Esta, ah, Perdidos en el Espacio.
Pues
sí. ¿Cómo que Remember de Alamo? A ver, ¿qué referencia es esta? Bueno, sí, que han copiado el guión, tienes razón.
Bueno, y él es un cowboy, entonces te está haciendo esto es para americanitos. El Álamo es una historia mitológica, porque realmente sí. No pasó como lo cuentan, en la que unos pocos americanos defendieron el bastión en Texas del ataque de los mexicanos, pero acabaron muriendo. Esto es lo que te está diciendo, nos va a pasar lo mismo.
Sí, sí, todo esto es extraordinariamente interesante porque aquí no es como en Star Wars, o sea, es como en Star Wars, pero no, pero a la vez más locura, ¿no? Porque, claro, en Star Wars tenemos un cowboy, que es Harrison Ford, el personaje de Han Solo, ¿de acuerdo? Pero es una galaxia muy, muy, muy lejana. Tenemos ahí el tropo del cowboy y tal. Pero aquí tenemos a un cowboy, que efectivamente es cowboy, y viene de la Tierra, de hecho lo dicen. Uh-huh. Pero eso de la Tierra, ¿eso qué es? ¿Dónde está? O sea, aquí meten el concepto la Tierra en un universo loquísimo. Esto también me parece maravilloso.
Bueno, esto te da a entender que no es una copia de Star Wars, porque no es una galaxia muy lejana.
Es que, ¿qué cosas se nos ocurren?
Claro.
Aquí estamos viendo una lucha espectacular entre naves, con la Valquiria que se ha puesto el uniforme este, que se han montado en un...
Sí, ahora lleva el uniforme de combate, no el de gana.
El uniforme de combate, pero se le ve también súper practiquísimo. El
no deja nada. Había otra anécdota, que es que para que no se le salieran los pechos del traje, tenían una especie de sujeción con tiritas. Decían Band-Aid en América. Sí, no sé qué es exactamente lo que tenían. Pero vaya, que tenían que hacer un esfuerzo especial, porque ella tiene una anatomía generosa y los trajes, bueno, pues eso, son lo que son.
Y tan generosa, se ha visto un plano que sí, sí.
Esto ocurre porque, claro, en la sociedad de las Valquirias espaciales, el uniforme de combate y el uniforme de pillar tiene unas diferencias mínimas, ¿no? vas a la discoteca o vas al combate estelar, el uniforme es parecido en la sociedad Valquiria. Pero es curioso que a George Peppard, bueno, pues lo tienen ahí súper cómodo en su nave. Y a esta pobre mujer está ahí despatarradísima. Es lo que se deben de referir, las diferentes tecnologías con diferentes especies.
No, no sé, tío, pero yo creo que la nave del cowboy tiene una... Lo que me imagino es entrar ahí y eso tiene que apestar.
Ahí huele a Dorito. Eso es la categoría que tengo. Cuando el olor es Dorito, hay que cambiarse la ropa, probablemente mucho antes, ¿no? O ventilar la habitación. Joder. Pues la nave de Peppard huele a Dorito, pero vamos, claramente. Eso
sí,
es como,
sí, sí.
¿Cómo se llamaba esto, lo del odorama que querían instaurar también en los cines? Ojo, pues menos mal que no olemos la nave de
menos Cobo. Mal, tú lo has dicho, menos mal. Porque hubiera sido terrible.
¿Por qué la nave de Geld tiene dos luces detrás de él? O sea, él va sentado en una cabina y detrás hay como dos luces que se encienden y se apagan. Él no las ve, claramente, porque no está mirando para atrás. Pero tú, cuando lo ves de frente, tienes las luces esas que, no sé, están ahí para hacer algún efecto.
Para que luego, cuando estén a punto de derribarlo, el pobre hombre a punto de ser derribado, empiecen a soltar, creo recordar, hay chispas por todos los sitios. Pero sí, sí, aquí el tema práctico no... Fíjate, Bor, que yo pensaba que eran... Y ahora me he dado cuenta que eran las turbinas por el interior, pero es que no hay turbinas en esa nave. Hay también como una especie de turbina rectangular.
Y tener turbinas en el interior no parece una muy buena idea.
No, esto no sería una buena idea.
A ver, Aquí ha pasado otra cosa, y es que en esta serie se repiten un montón de planos de naves. Que usan el mismo plano una vez y otra vez y otra vez. Que esto luego se hizo, bueno, luego, o ya era un truco común en muchas series de televisión cuando tenías luchas entre naves o entre aviones. Porque, claro, te sale mucho más barato. Pero aquí en una serie, perdón, en una película se hace un poco más cantoso.
Sí. A ver, que después cuando veías la serie y capítulo tras capítulo, veías las mismas escenas de despegue y de esto, dices, bueno, es verdad que en la película pues se hace un poco hasta pesado ver siempre lo mismo. Sí. Además que yo llego a un momento que ya no identifico las naves, sinceramente. No sé cuál es cuál.
Sí, el montaje aquí... La historia que cuentan sufre bastante del montaje, sí, este que tiene. Porque las naves, o sea, son planos genéricos, que yo creo que los hacen y los pueden aprovechar en cualquier sitio. Entonces no te están contando una historia de dirección ni nada. Ves aparecer una nave, ves una cara del protagonista, ves unos disparos y de repente alguien explota. Entonces tú sabes que ha habido una batalla por ahí. En las Guerras Galaxias, realmente creo que incluso con menos, lo hacen un poco mejor, porque las naves tienen un movimiento un poquito mejor hecho. Y el sentido en el que las naves se mueven lo utilizan para contarte un poco la historia. Y aquí esto no está. Parece que esté jugando a los marcianitos aquí. Robert Boyan. Totalmente.
En la discoteca, porque las luces y el humo. Ay, Dios mío. Uy.
Además,
bueno, no menos.
Precisamente con lo que comentabas también, Bor, aquí ha habido para mí un fallo de montaje, no me había dado cuenta cuando he visto esta semana la otra vez esta película, y es que han acercado demasiado la cámara a las bombillas, que son los motores de la nave gigantesca enemiga, y ahí se ha notado clarísimamente que eran bombillas.
Se ven los filamentos.
Sí, sí, no es un problema tanto de cuestión de efectos especiales, porque depende de cómo pongas la cámara y tal, pues queda bien, pero no han hecho un montaje correcto ahí. Y bueno, aquí tenemos otra vez al cowboy, bueno, haciendo sus historias de cowboy.
Sí, y una batalla. Aquí tenemos los granjeros, que ahora tienen armas, y... Bueno, cuando antes eran pacifistas, ahora se caen a disparar. Esto también es otra escena que está tal cual en los Siete Samuráis y en los Siete Magníficos.
Pero para nada han copiado el guión, ¿eh?
No.
Ahora tienes tu respuesta de por qué habían empezado a hacer trincheras en el planeta, porque evidentemente, teniendo una nave que puede destruir todo el planeta... ¿Para qué lo utilizas si puedes hacer un ataque en la Tierra?
Claro.
Un planeta que no tiene ningún tipo de riquezas. No lo olvidemos. No.
Ah, bueno, sí. Esa es la otra.
La verdad, que dicen que es un trozo de piedra con un trocito verde.
¿Y qué quiere sacar el otro? Muy, muy desesperado tiene que estar para ir a robar allí.
No sé. ¿Cómo sea conquistar todo el universo conocido?
Pero bueno, es más de los... En los Siete Samuráis, realmente... Los bandidos están atacando una aldea muy miserable. Muy, muy miserable.
Sí, sí, sí.
Lo que pasa es que en los Siete Samuráis ves que los bandidos son miserables también. Uh-huh. Aquí, bueno, el imperio es el imperio.
Sí, sí, está muy venido a menos. Tampoco me había dado cuenta lo del tema de la sangre verde que ha salido. Esto, por lo visto, también debe de tener que ver con cuestiones de categoría para edades en las películas de los Estados Unidos, porque creo recordar haber oído o leído en alguna ocasión que si le cambias el color a la sangre, de hecho esto es una cosa que hace Nintendo también a veces en sus videojuegos, pones verde, azul o lo que sea, no tienes tanto problema en la categoría de edad.
Pero ahí había sangre roja, lo que pasa es que es de alguien, de una herida en el cráneo, ¿no? Mira, aquí un brazo con sangre roja.
Sí, sí.
Pero cuando se ha visto una puñalada,
sí, eso
ha sacado
era verde.
Todo el ser verde. De pues hecho, muchos videojuegos te dejan que quites la sangre, no se vea la sangre.
Así, opción por eso. No ver sangre.
Uh-huh. Sí. Yo pongo, si hay desnudos, pues desnudos. ¿Qué hay sangre? Pues a por botones.
Claro, nosotros somos mercenarios del podcasting. O sea, nosotros somos gente muy fogueada que necesitamos emociones duras.
Claro, claro. ver.
Vamos. ¿Puedes realmente graduar la cantidad de sangre? ¿Puedes decir nada, poca, mucha?
En algunos videojuegos, sí.
Igual, Esther, lo sabes tú seguro, porque yo no lo sé seguro, pero creo haber oído que es una cosa que empezó con el Mortal Kombat, que se lió pardísima en Estados Unidos precisamente con ese videojuego. Y a partir de ahí, por un lado, creo que desarrollaron los PEGI, que es un poco como la categoría de edades en los videojuegos, y la opción que comenta Esther de tema de quitar sangre, creo que en Mortal Kombat, por lo menos en algunas versiones, ya estaba.
Creo que en el Mortal Kombat tenías la opción de quitar los Fatality.
Ah, vale.
Y los Fatality son esas ejecuciones bestias, son las que, si no las quitas, son las que te hacen subir la categoría a más 18, porque son una brutalidad.
Sí, sí, que arranca la cabeza y sale la espina dorsal, sí, sí, con ella.
Claro, y eso, a ver, de pequeña lo había visto, pero después pusieron esto, que se desactivaban los Fatality. Bueno, que se lió porque la gente, lo bueno de estos juegos son los Fatality. Así como, ¿ves este hombre que está haciendo un Fatality con el bastón? Sí, y ahora le han hecho un Fatality a él.
Sí, sí.
Pobre hombre.
Y por cierto, en la escena de antes se veía uno del equipo del Saurio, no me acuerdo, no, Caimán, de Caimán, que lanzaba el arpón, que era su segundo, y eso es otra referencia a Moby Dick.
Uh-huh.
Ah, qué bueno, qué bueno.
Y además estaba tatuado.
Es verdad, no había caído. Pues sí, sí, chicos, la verdad es que sí, datos muy interesantes. Lo del tema de los videojuegos es que, claro, también es una cuestión cultural. Son representaciones culturales, hay obras maestras que no tienen que envidiar a otros géneros. Y también hay cine malote dentro de los videojuegos malotes. Pero
bueno,
es una historia fascinante también.
Y no sabes cuántos.
Un día teníamos que hacer un programa también de videojuegos malotes. Ya hablaremos, Esther.
A mí me dolió mucho no poder meter mi granito de arena en los Mass Effect. Es una saga que me encanta. Pero bueno.
Una saga también fascinante.
Yo me apunto para hablar de ET, si queréis.
Hombre, pues además tengo el cartucho. Tengo un cartucho original de ET para Atari 2600. Sí, sí, esto
pero,
es un...
¿Pero vendido o de los recuperados?
Ya no te sé decir, no parece muy destruido.
Tú no te irías al desierto con una pala para desenterrarlo, ¿verdad?
No, por desgracia no. Pero podemos aprovechar para recomendar precisamente un documental que bueno, fue a comprobar si esto era cierto. Además aparece por ahí George R. R. Martin, creo recordar, en ese documental, porque el tío es un fricazo también del tema de los videojuegos y todo esto. Y efectivamente, como señaláis, es una historia totalmente cierta que enterraron cartuchos de ET en Álamo Gordo. No tengo una joya que valga mucho dinero, también puedo decir, precisamente por el hecho de que el problema con ET es que se hicieron demasiados cartuchos. Pero cuando lo vi, digo, bueno, esto es historia de los videojuegos, ¿no? Y he jugado a ese videojuego. Bueno, aquí tenemos la muerte del pobre Babu.
Tampoco perjudicado.
Sí.
Encuentra ahí
está pensando, por fin acaba mi papel en esta película.
Sí, sí. Además también, esto, a ver, ahora porque... Efectivamente, no me acuerdo muy bien, pero claro, bueno, la redención del tipo que se ha dedicado a la violencia toda su vida, y creo que sus últimas palabras son, ¿pero qué narices hago aquí?
Sí, sí, tal cual. ¿Quién me mandaba a apuntarme, básicamente?
Entonces esto también me pareció súper gracioso, porque, bueno, pues una persona que encuentra su lugar ayudando a los débiles. No, ¿pero qué narices he venido a hacer aquí?
Entiérralo con un plato de comida.
Que de hecho, sí, sí, el personaje de Thomas se queda muy bien. Pues nada.
Mira, la suerte. Es que no podía tener otro final que con él. Claro, que le ha explotado todo dentro de esa nave. A ver, es decir.
Sí, sí.
Una dentro comida de poco... y un lugar de esconderse.
Ya está, una tumba, básicamente. Una tumba con plato de comida. Dentro de poco vamos a ver una escena en la que la nave de Cowboy despega. Fijaos en las toberas que en teoría emiten una especie de chorros de luz. Realmente se ve el plexiglás. Esos chorros de luz son plexiglás iluminados desde encima, completamente estáticos. Y qué se bueno. Ven si se presta un pelín de atención. Uh-huh. Aquí es cuando le cortan el brazo a Néstor. Sí, esto también me acordaba.
Es una cosa bastante peculiar en esta película. Por un lado, que Néstor tenga ahí lo del tema del dolor, que sea como algo tan marcado, lo de cortarle el brazo. También es un poco... Estuvimos comentando en Flash Gordon, claro, cómo cambian las percepciones, ¿no? De cuando somos niños a cuando vemos las películas. Toda la sexualidad que hay en Flash Gordon, que bueno, o sea, sale a raudales en esa película, como estuvimos comentando, nos pasaba desapercibida cuando éramos niños. Aquí también hay algún puntito, y bueno, eso, algunos elementos que, como muy bien definió también Bohr, un poco creepies en Flash Gordon. Y aquí esto es un poco la escena creepy también de esta película.
Esto es durillo. Sí, sí. Hay una cosa curiosa, es que los malos tienen todos una cicatriz en el mismo sitio. Esto debe tener un propósito. O sea, alguna lobotomía. Fijaos en la motosierra hecha con paquete de Kellogg's.
Sí. La motosierra no es muy creepy, eso es verdad.
Bueno, aquí ya tiene luces y parece algo más serio, pero al principio es que... Motosierra de catálogo de juguetes infantiles.
Señalándola, en plan... Se controló con la mente.
Es el futuro.
Es verdad, es verdad.
En fin.
Aquí hay una... Perdón, dale.
No, quiero decir que es completamente diferente de lo que vimos en Flash Gordon. Nada que ver.
Sí, sí, sí. Aquí iba a decir que hay una historia secundaria y es que el protagonista Seidor tiene un cuerpo que se va pudriendo, haciéndose decrépito. Y lo que hace es coger partes de otra gente, pueden ser sus aliados, sus propios soldados o enemigos, y se las implanta para ir renovando su cuerpo.
Uh-huh.
Que básicamente es una especie de... En vez de pasarte a un clon o pasarte a otro cuerpo, lo haces por...
Claro, no, en vez que te corten la mano y te pongas una artificial como en cierta película que empieza por S y acaba por S. Pues eso.
Toda la...
Aquí hay una escena un poco teléfono rojo con lo de la mano.
Sí, 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 totalmente. De hecho, me resultaba muy gracioso cuando Saxon estaba ahí probando su brazo. Pero mira qué bien funciona, ¿no? Esto, qué maravilla.
Sí, eso sí, cuando tengas un momento lo de los dos dedos lo arreglas. Es un poco incómodo.
Sí, es verdad.
Y venga, corta, que esto no funciona bien.
Pero, ¿ves? Esto es una buena idea... Buena idea metida aquí. Como es una mente colmena, ¿cómo te diría yo? Pueden influenciar a Sador para que se mate. Porque al ser una mente colmena, el brazo que tiene es de otra persona. Uh-huh. Eso no está tampoco, no está tan pensado ahora.
Sí, sí, yo estoy también de acuerdo en eso, Esther, y por otro lado, el ser capaces de empatizar con un personaje que es una mente colmena, lo que hablamos, esto no es fácil, ¿no? Pero
a ver, sí. Hay mentes colmena y mentes colmena, no todos tienen que ser Borg.
Efectivamente, no hay que ser racista en general y tampoco hay que ser...
Y no todos los Borg son malos, ¿eh? Que tenemos al Capitán Picard y tenemos a 7-9.
Sí, sí, sí. Luego está también, claro, es una de las obras troncales de la ciencia ficción, ¿no? El juego de Ender, que, bueno, el hecho de que declararle una guerra a una especie que no comprendemos porque es muy diferente a nosotros por el hecho de que es una mente colmena también. Y también eso está llevado a Mass Effect. Mass Effect también es una suma de referencias clásicas a la ciencia ficción, pero llevadas a una historia muy buena, y esa historia también está.
Sí, sí.
Hombre, hay otro... Ah, perdona.
No, iba a decir que, de hecho, mentes colmena en Mass Effect hay un par.
Uh-huh.
Y una... Bueno, no me voy a extender en esto, pero Podemos decir que se ven las dualidades de la mente colmena, los que son malos y los que son buenos.
La verdad es que todo un juegaco. Cyborg,
bueno, yo iba a hacer una referencia tirando por otro lado, que era lo de hacerle la guerra a una especie que no comprendemos, pero esta vez sin mente colmena. Hay una novela súper famosa que es La Guerra Interminable de Joe Haldeman. Va de eso también, o sea, es un pifostio de guerra interestelar para que al final nos demos cuenta de que es que no nos entendemos.
Además, corrígeme si me equivoco, Bor, pero me parece que esa novela fue escrita a raíz de la Guerra de Vietnam, ¿puede ser?
Sí, señor. Okay. Bueno, el Joe Haldeman fue herido en Vietnam. Herido, básicamente, un compañero pisó una mina y él estaba cerca. Terminó herido y tuvo el corazón púrpura y tal, pero bueno, luego escribió esta novela, tiene una especie de paralelismo de Vietnam, pero también contestando a Heinlein, intentando hacer una novela que tirara más hacia el lado pacifista.
Ah, sí, sí, ahora recuerdo también efectivamente que lo comentaste con el tema de Starship Troopers y demás, creo recordar. Hay que aprender de la ciencia ficción, amigos y amigas, hay que pasárselo bien, como por ejemplo con los siete magníficos del espacio, pero la ciencia ficción nos enseña muchas cosas para que no se convierta en un género costumbrista, que esto es una cosa que comentamos bastante en Podcalyptus, ¿no?
Aquí tenemos a la Valquiria peleando.
Estamos aprendiendo mucho en esta película, por ejemplo, que se puede luchar en una nave especial recostada muy cómodamente.
Sí.
Yo lo de recostada lo puedo asumir, porque al final los que van en coches de Fórmula 1 o en Ferraris van súper acostados. Pero lo del atuendo, yo había leído, es la regla de oro. O sea, si el mismo atuendo se lo pones a un hombre y queda ridículo, muy extraño, es que algo no está bien hecho.
Ese atuendo en Fernando Alonso, ¿no? Por
ejemplo. Sí, exactamente. Pues.
Pues sí. Ya estamos aquí en un poco la recta final de la película. El enfrentamiento final.
Sí, aquí está Néstor jugándose el pellejo y perdiendo.
Sí.
Que después, por cierto, habrá un microplano en el cual se vuelve a ver la nave de Néstor. Y eso es porque utilizaron un metraje una vez había explotado ya. Y va a ser cuando le lancen los misiles a Shat. Y mi Shat los vaya destruyendo uno a uno. En la destrucción de uno se ve la nave de Néstor otra vez. Durante 0,2 segundos.
Impresionante. Había leído precisamente que el metraje de esta película se utiliza en otras producciones de Corman, lo cual también parece que era bastante habitual. Pero claro, la reutilización de planos, como comentáis, ¿no? En esta misma obra para luego... Pues eso, tener fallos de racor ahí es...
Sí. El metraje y la música, lo rehusaron todo.
Bueno, eso es escuela Ed Wood que reutilizaba todo.
Sí. Ah, qué maravilla de naves. Y esos láseres.
Bueno, pues... que no son tan diferentes a los que había en la Guerra de las Galaxias, ¿eh?
Bueno, otra casualidad. Aquí me encanta porque tienen los... no me sé el nombre técnico de esto. Es generadores de Van der Graaff. No, eso es otra historia. Que básicamente es una esfera de vidrio con un gas ionizado y una corriente eléctrica pasando, que si le pones la mano te reacciona. Pues aquí los usan como dispositivos de control.
Siempre he querido un cacharro de esos.
Esos son fáciles de encontrar, ¿eh?
Sí. Nunca he comprado ninguno, pero siempre he querido uno de esos. Y de los de burbujillas también con luz y tal. Es que, en fin. La decoración también de aquí de la Fortaleza Secreta de Apocalipsis es un poco peculiar. Pero sí, esto para manejar un superdestructor imperial es también impresionante.
Sí. Aquí vemos este movimiento de las... Poquito.
Sí, ahí... Esto canta bastante.
Y la Valquiria hablando por el micro. que es una lupa, de hecho.
Sí, bueno. Dile lupa, dile...
Comunicador cuántico cristalino.
Sí, Recordemos que tienen traductor universal en esta película, como se ha visto en la primera escena.
Aquí fijaos que Saxon lleva una... La banda esta que llevaba en el hombro ahora lo tiene un poquito echado hacia el lado. Aquí, fijaos, la nave despega. Ahora vais a ver los pedazos de plexiglás que hacen del fuego de los reactores. Me parece maravilloso también. Ahí. ¿Ves que se iluminan?
Impresionante. Impresionante.
Sí, sí.
Y aquí seguimos viendo cómo van cayendo uno a uno los siete magníficos. De hecho, deberían hacer una cuenta atrás. Los seis magníficos, los cinco magníficos del espacio.
Esto es como 12 del patíbulo, que van cayendo uno tras otro.
Sí, sí, también. Película ya leyenda del cine. Y también me estaba acordando también de Kung Fu contra los siete vampiros de oro, porque podría titularse también perfecto. Ahí ya dan un giro más de tuerca, ¿no? Son siete vampiros contra siete hermanos. O sea,
siete novios para siete hermanos, pero con...
Cuando lo estaba viendo, son siete vampiros para siete hermanos. Esto es absolutamente maravilloso.
El siete como número cabalístico en el cine.
Total.
Hay una película que se llama Siete Hermanas. Con la Noemi Rapaz.
Ah, pues no, esta no la conocía, Esther. Y uh-huh. voy a aprovechar también para, porque se me olvidará precisamente también una de las cosas interesantes de este tipo de producciones y demás, y del cine en general, muchas veces son los documentales. Hemos comentado en Podcalyptus muchas veces documentales como Dangerous Days, que es el maravilloso documental sobre Blade Runner, uh-huh. todo lo que rodea la producción, pero al final es un documental sobre el cine en general. Y como hemos hablado también del tema de las calificaciones por edades y demás, hay un documental que se llama This Film Has Not Been Rated. Has Not Yet Rated. Disculpad mi inglés. Que es maravilloso. Es absolutamente maravilloso. La traducción sería: este documental todavía no, o esta película todavía no ha sido calificada por edades. Y es muy, muy bueno. Sobre cómo funciona todo eso en los Estados Unidos, todo este tipo de cosas.
Verlo. Otro para la lista.
Al final nos vamos a documentar más viendo cine maloto. Es que...
Parte de la gracia, ¿no? como los siete magníficos del espacio, esto es glorioso. Y lo que hablamos, que Corman es un tipo que debe de saber mucho de cine, también distribuyó pues a gente como Fellini, Berman en los Estados Unidos, tal. Y ¿sabes? Yo quiero hacer dinero y hay que hacerlo así. Y el tío encontró su fórmula.
Aquí fijaos que le han dado la nave del cowboy y por dentro lo único que pasa es que su cama está ardiendo.
Sí, es verdad.
El tío está tranquilísimo. Se pone a tocar la armónica. Muy de cowboy.
Es la muerte de un cowboy, sí.
Efectivamente.
Sí. Pero faltaría que se puse a tocar la canción esa de Huello, creo que era. La del Álamo.
Ah. Sí, sí.
Está...
Pues no sé la referencia, igual está haciéndolo, ¿no? Sería interesante comprobarlo.
Podría
no
ser.
Lo digo porque, por ejemplo, en Río Bravo pasa eso, que los malos los martirizan con la canción cilia esa.
No vamos a coger prisioneros. Pues sí, sí, realmente, claro, hay muchísimas referencias. Y claro, es que esto... Estamos, además, pues Flash Gordon era 1980, creo recordar. Esta también es el mismo año, el 80.
1980, sí, sí. Es lo que comentaba. Flash Gordon, El Imperio Contraataca y Los Siete Magníficos del Espacio ocurrieron el mismo año.
Sí, sí, sí. Estamos entrando en una década muy loca.
Yo creo que ese año los Oscars lo tuvieron muy reñido.
Sí. Jolín, además, precisamente esto también... Yo creo que es un... Bueno, se ha comentado, esto no es una teoría mía, pero yo creo que tiene bastantes puntos a favor el hecho de que precisamente a la cosa de John Carpenter le perjudicó mucho que había cambiado el paradigma de la ciencia ficción. El tío hace una película más tirando hacia el terror, un poco en la trayectoria tal vez de Alien, precisamente en la primera parte, Pero el paradigma de las salas de cine lo marca Star Wars. Y aquí estamos viendo las exploitation y estamos viendo que el cine en los 80 de las salas es space opera.
Bueno, y lo que siempre se comenta también, que se estrenó el mismo año que E.T.
Es que menudo
eso,
año.
Eso os voy a preguntar. Porque a mí me sonaba que tuvo problemas porque se estrenó sobre todo E.T.
Sí, sí.
Blade Runner también, bueno, Blade Runner a mí
fue fracaso,
no me gusta
de taquilla. Sí, bueno, además esto lo comentábamos también el otro día, Esther, con sí, en un programa de Torpedo Rojo, que eso también nos honra, porque el almirante, creo que fue el almirante que dijo que tampoco era muy de Blade Runner, y yo creo que ahora hay un poco de pose de este tipo de películas que hay que decir que te gusta y no
pues a mí me gusta.
A mí me gusta mucho. De hecho, puede ser de mis películas favoritas, pero yo creo que hay un poco de pose. Y también el tema de que en su época no triunfó esa película.
Pero es que es normal. O sea, tú tienes... Si te ves el tráiler, parece que te estén vendiendo otro Star Wars.
Total, total.
Porque hay acción, hay tiros. Además, con Harrison Ford, que acababa de hacer El Imperio Contraataca, y antes Las Guerras Galaxias, y era Indiana Jones. Y de repente aquí te hace ese personaje que es como muy, muy gris en el tema ético... Y el tema moral, perdón, y que además está todo deprimido toda la película y que recibe por todas partes y que se salva de suerte. Claro, saber eso con un tono súper bajo, con un ritmo súper lento y a la gente le desmonta.
Sí, sí.
Pero,
sí,
a ver,
sí, dale,
yo desde que la vi por primera vez, a mí esa película, yo nunca he conectado con ella.
Es
así como Nuria, sí. Mi compañera, Nuria, sí, yo no. Y yo he visto la primera que se emitió, he visto el corte del director, he visto el nuevo montaje. O sea, he visto dos o tres o cuatro versiones de la película. Digo, ¿alguna versión habrá que yo pueda conectar con ella? Pues no.
A lo mejor en alguna. Pero es que eso me parece muy loable porque ahora aparece también, pues eso, que está como, entre comillas, mal visto de decir que no te gusta Oblivion. Y yo posiblemente sea de mis películas favoritas si no es mi película favorita, pero es que es lo que hablamos, no tiene por qué gustar.
Esther, lo que tienes que hacer es esperar a Los Siete Magníficos de Blade Runner, hecho por...
Maravilloso.
Solaris 2. Tengo que esperarme Solaris 2 de Tarkovsky.
Solaris 2, El Retorno.
bueno, sería glorioso. Y bueno, aquí también tenemos un rayo tractor, ¿no? Esto también es muy Star Wars.
Sí.
Bueno, el Radio Tractor, seamos justos, el Radio Tractor es de no solo de Star Wars.
Es tecnología estándar.
Sí. El traductor universal y el Radio Tractor son tecnología 2.0 estándar.
Bueno, además ahora que lo dices, es posible que hubiera esto o algo parecido en, por ejemplo, Star Trek, la serie original. Esto no, yo no lo recuerdo, pero es muy posible. También fue muy pionera en muchas cosas. También una serie lo cuentan precisamente también en un magnífico programa, Los Retronautas, que no fue un éxito cuando se emitió Star Trek serie original, y eso también
no.
Interesante.
De hecho, creo que la cancelaron. Duró tres temporadas y ya está. Lo que pasa es que cuando volvió con la nueva generación, pues aparte de todo el fandom que venía atrás, de gente que sí, que le gustaba y había seguido con el espíritu de la serie, un poco de lo de Doctor Who, los años oscuros, con la nueva generación empezó de nuevo el boom de Star Trek, y entonces se recupera la serie antigua, lo te digo ahora.
Sí,
claro, entonces ya fue, yo después de la nueva generación ya fue un seguido, la Deep Space Nine.
Wow,
sí. Voyager y me dejo una, creo.
Enterprise.
Enterprise no, que no la he visto.
Bueno, pero vino después de Voyager.
Vino después de Voyager, curiosamente una serie que va antes de la original. Después ya las modernas que pueden gustarte más o menos, a mí me gustan. Y las películas, sobre todo yo creo que las películas ayudaron mucho a que no se perdiera el espíritu Star Trek.
Cierto, cierto.
Después se enganchó con la nueva generación, que tuvo sus correspondientes películas. Y todo eso, ¿no? Y actualmente, Star Trek, que no ha dejado de ser lo que era espiritualmente la serie, ahora molesta más, porque hoy en día la gente se molesta más por ciertos temas, pero bueno.
Bueno, siempre vives cosas fuera de contexto y claro, en otra época.
Lo que sí quiere decir que esta nueva lectura que hizo JJ a mí no me ha acabado de convencer, pero bueno.
Bueno,
tampoco
bueno.
Voy a decir que sean malas películas, no lo son.
Hay que reclutar el almirante sí o sí, Esther, porque estás ahí en la misma escuela de pensamiento. Con Blade Runner y con Star Trek bastante también. Y muy interesante también lo que nos comentas, ¿sí? Una serie que tuvo sus vaivenes y cómo se ha retroalimentado con otro tipo de productos, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, también una franquicia que sigue ahí con parámetros diferenciados a los de Star Wars, ¿no? Y bueno, hablando de Star Trek, precisamente nos ha dado el final de la película, ¿no? Explosiones por doquier, protagonistas que, bueno, se salvan.
Bueno, el protagonista evidentemente se salva con la chica, los demás se han sacrificado por el bien común.
Claro, los que importan que se salven, se salvan. Hay una escena divertida al final con la nave que dice que quedan 30 segundos para la destrucción. Dice 29, 27, 28, 27... 15, 16, 7, uy.
En plan, venga, esto que nos apremia el tiempo.
Y sí, luego la escena final también con Seidor, que se le está viendo el brazo cortado escondido debajo del traje. Y dice, yo quiero vivir para siempre.
Minucias. Minucias.
Sí, sí. Pero realmente me parece muy interesante, pues, esto que estoy comentando con vosotros, lo que estáis señalando, ¿no? Cómo, bueno, hay un espíritu de la época, precisamente lo que comentaba respecto a Star Trek y, bueno, Star Wars y todo este tipo de cuestiones, cómo se han ido relacionando para, bueno, pues un tipo de ciencia ficción que es la que ha primado en las salas de cine y por lo tanto también en las exploitation, que en definitiva esta película que acabamos de ver es eso, que también con respecto a la parodia, cuando hay parodia de algo, parece que o se comenta o se dice o existe la teoría de que precisamente es porque lo parodiado también es fuerte. Es decir, porque si no, no tendría sentido la broma, ¿no? Y en ese sentido ya no voy a comentar nada más y acabad como queráis. Yo creo que ha sido, pues eso, una gran idea también traerla por aquí, Bor, porque tiene una intrahistoria muy, muy buena esta película. Todas esas derivadas que hemos estado hablando no deja de ser también historia del cine. Y esa mezcla, ¿no?, entre cine malote y a la vez, joder, esto está bien, que es bastante desconcertante. Y en ese sentido, ahora que señalabas, Bor, nada, yo me despido diciendo que precisamente una de las escenas que más risa me provocaron cuando vi el otro día esta película fue la de esa cuenta atrás, porque parece de un spoof de Alien, que os acordáis precisamente al final cuando se conecta la autodestrucción de la nave, ¿no?, y madre empieza ahí a hablar de, bueno, a poner la cuenta atrás, y aquí es como una parodia de 15, 4, 28... Y dices, pero bueno, ¿cuándo voy a estallar? Y bueno, y lo he dicho, muy disfrutable, pues por las risas y por todo lo que tiene detrás. Así que nada, ya os cedo la palabra y nos despedimos. Así que bueno, Esther, ¿qué nos quieres comentar para terminar con esta peli?
Para terminar con esta peli, bueno, a ver, dentro de lo que es las películas que estamos viendo últimamente, claramente lo que más la diferencia de Flash Gordon, creo que es que Flash Gordon conscientemente jugaba todo el rato en la línea de la comedia, la parodia, y saberse una película no seria. Esta creo que peca un poco de ser más seria y tiene cosas muy risibles, pero al mismo tiempo tiene cosas que quieren presentarte como más serias, y en ese aspecto, pues quizá, aunque es disfrutable, quizá me parece un poco, ¿cómo te diría? No me sale la palabra.
Ahí te quiero ver.
A ver, diría menos disfrutable en un cine de verano. Porque no estamos en el contexto de cine de verano. O sea, juega en una línea que quiere ser seria, pero no tiene presupuesto para ser seria. Y entonces, esos pequeños efectos a los que nos agarramos para reírnos,
sí, sí,
son lo que hace una mezcla muy extraña. Si se hubieran decantado por un aspecto de, vale, no tenemos presupuesto, no vamos a hacer cosas muy serias, sabemos que somos un spin-off de un spin-off de los siete samuráis, pues vámonoslo a tomar en plan, somos el spin-off del spin-off, pero además le metemos comedia. Y con lo que tenemos, pues vamos a hacerlo. A veces se quieren tomar demasiado en serio, creo yo. Pero aún así ha estado bien, disfrutable y tiene algunas cosas muy interesantes.
Muy bien, pues muy interesante como siempre tu reflexión, Esther. Y Bor, ¿qué nos comentas?
Sí, bueno, un poco en la línea. Yo ahora que comentabas lo del presupuesto, recordemos que esta película tenía 2 millones de presupuesto. El Imperio Contraataca 18 millones, o sea, 9 veces más. Flash Gordon 35 millones. 17 veces más presupuesto. Y el resultado no es 17 veces mejor.
No.
En ningún sentido. Ahora sí, el resultado del Imperio Contraataca es más de 9 veces mejor. Cualitativamente seguro. Entonces sí, hay esta mezcla extraña en la cual había estas cosas que comentábamos de esto muy mal y esto bien, o incluso tirando muy bien, y todo junto, y a veces no sabes cuándo va a venir una cosa y cuándo va a venir la otra, que creo que es parte del interés de la película, y en ver esos contrastes, y el ver también el cómo con 4 cartulinas y un poco de plastilina puedes apañar lo que apañaron ahí, porque con esos 2 millones seguramente no podías hacer mucho más. Había una concentración de talento lo suficientemente buena como para poder sacar partido a ese dinero. Y bueno, ahí tenemos el caso del señor Cameron. No sé, es una película, insisto, o sea, puedes verla de vez en cuando y te lo vas a pasar bien. Y como las que estamos repasando en el cine de verano, si lo ves con amigos, te lo vas a pasar mucho mejor. Porque es cuando sacas los defectos o comentas las virtudes o te pegas unas risas con lo que vaya saliendo. Y no la vas a querer ver cada año seguramente, ni cada dos, pero de vez en cuando rescatarla para decir vamos a echar un vistazo a aquello y a recordar las cosas que nos hacían reír de ella, pues ¿por qué no? También lo comentabas tú, Víctor, es parte de la historia del cine. Esta peli pues te define una época en la cual todo lo que llevara estrellas en el título, estrellas entendido en inglés, stars, como Star Wars, iba a vender más solo por eso, solo por llevar el nombre y porque aparecieran algunas naves espaciales en el cartel y en la película. Si aparecían rayos láser y peleas en el espacio, pues mucho mejor. Entonces, al final tenías que hacer un esfuerzo relativamente pequeño para poder sacar un gran retorno de inversión, que es lo que hacía esta película. Y eso dio lugar a un montón de estas explotaciones. Y esta peli es una de las que definen ese juego en el que estaban algunos productores. El señor Corman con un gran nombre entre ellos. Y bueno, pues nada, una peli ligerita para ver, para pasártelo bien, sin pretensiones y para olvidarte de ella con el trauma de tal manera que puedas volverla a ver y disfrutarla unos años después.
Pues muy bien dicho, chicos. Y nada, pues como comentaba, nada más que añadir. Espero que, bueno, pues los que nos hayáis escuchado hayáis disfrutado también como nosotros, que al final es lo que hemos hecho, la filosofía que ahora también nos recordaba Bor, de ver cine y sobre todo qué tipo de cine con amigos, ¿no? Y eso es lo importante. Así que, bueno, por mi parte nada más, más allá de la filosofía Apocalyptus, que es sed felices y no hagáis daño a nadie, por ejemplo, como comentamos en Cine de Verano, obligando a otros a ver películas que no quieren ver.
Pero si unos granjeros indefensos os piden ayuda, por favor, id allí.
Exacto. Sí, sí. Chao, gente. Chao, Esther. Chao, Bor.
Propicios días a todos.
Chao, chao.
Adiós.
Eucaliptus Bombón, con Víctor Deca, subteniente Gutiérrez y señor Ron. Eucaliptus Bombón, Eucaliptus Bombón. Con Víctor Deca, subteniente Gutiérrez y señor Ross. Por Calyptus, bom bom, Calyptus, bom bom, por 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 Calyptus.